Las luchas culturales en la Guerra Fría, por allí va la columna de Lucía Chilibroste en el día de hoy, el ballet como arma de propaganda. Y ahí vamos, Lucía, nos metemos en la Guerra Fría, en el arte, la cultura y el ballet.
¿Cómo están? Bueno, acá estábamos escuchando Prokofiev, Romeo y Julieta, la danza de los Capuletos. Sí, se inspiraron con esta música grandiosa. Bueno, nos ubicamos a la Guerra Fría, ¿no?
Un poco de contexto. Lucía es profe de historia, ya lo saben porque hace muchos años nos acompaña, pero para decirlo...
Además... Vamos a poner el contexto, sobre todo pensando que alguno esté un poquito más despistado. Pero bueno, es este conflicto entre estos dos grandes bloques e ideologías liderada por dos grandes superpotencias, ¿no? La Unión Soviética y Estados Unidos. Una guerra que se le llama fría porque precisamente estas dos superpotencias, al tener armas atómicas, están empatadas. Un enfrentamiento directo entre las dos significaría la destrucción total de ambas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Bobos no son. Quieren destruir al otro, pero bobos no son. Lo que van a intentar hacer es competir en los campos de batalla que se pueda hacer, de la forma que sea, de manera siempre indirecta. Carrera espacial, carrera armamentística, desarrollo del espionaje, propaganda, competencia en los Juegos Olímpicos.
Bueno, guerra caliente en otros puntos del mapa.
Apoyar conflictos locales, guerra de Vietnam, guerra de Corea, crisis de los misiles, muro de Berlín, el ajedrez y también el ballet, ¿no? O sea que aprovechan cualquier momento para enfrentarse.
Y ahí vamos al ballet.
Y ahí vamos al ballet, ¿no? Que es un tema que a veces no se aborda en las clases de historia. Pobre, mis alumnos aportes han tenido que fumarse alguna anécdota de esta.
Pero más entretenido que aporte algo diferente.
Pero nunca están en los libros, ni mucho menos. Entonces, bueno, vayamos primero, vamos a concentrarnos con el ballet de los soviéticos primero, ¿no? Vimos en una columna anterior... como qué había pasado con el ballet tras la Revolución Rusa. El ballet es un arte zarista por creación, por definición, viene de Luis XIV, ya sabemos mi relación con Luisito. Pero bueno, pero los soviéticos, tras esa discusión de qué hacemos con este arte, los bolcheviques, con un poco dubitativo, Lenin finalmente decide mantener el ballet, ¿no? A pesar de ese nacimiento en Rusia, lo deciden mantener. Pero... a partir de Stalin, se hizo más potente esa idea como del poder que tenían las artes para formar, para ese proyecto de formar un hombre nuevo y una sociedad nueva. Y con la instalación del realismo socialista hacia 1934, el ballet, que lo habían apoyado, sí, los soviéticos, hasta entonces había sido bastante más libre, se lo había dejado ser. Había tenido todo un desarrollo y todo un auge de las vanguardias, al igual que lo que estaba pasando con las vanguardias en Europa, pero a partir de entonces ya no. Eso se va a empezar a dirigir desde el estado del ballet y a teñir de rojo, ¿no? Tiene que ser, pero tiene que ser funcional a los ideales. Va a existir, pero con los ideales funcionales que nosotros necesitamos. Y ahí uno puede preguntarse, ¿por qué apostar al ballet, no? ¿Y por qué no apostar a la música, a la literatura, al cine, yo qué sé, hasta una cantidad de cosas? Y bueno, acá se consideraban como varios elementos que lo hacían como un arte casi digno de ser nacional para los soviéticos. Por un lado, tiene un lenguaje universal, no tiene traductor. Lo que, pensando en la literatura, en la música con letra, en el cine, como hay un dicho que es, no sé, traductor, traidor, algo de eso. Siempre la traducción está en el riesgo de que el otro te cambie algo y pueda cambiar el mensaje. Acá no, acá es directo. Sin importar ese origen, es directo. Y uno puede decir, bueno, pero la música clásica también tiene ese lenguaje universal, no hay tampoco traductor. Pero bueno, pero la música no es tan directo el mensaje como se transmite. Acá sí, es como una especie de película muda, de cierta manera, donde es mucho más fácil. Por otro lado, ¿qué otra ventaja podría tener el ballet respecto a otras artes? No tiene una notación estandarizada. Y no es fácil de sacar afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Conocemos historias de escritores que escribían las novelas en papel de cigarrillos y se iban y se publicaban afuera. O una composición, se escribe la partitura y esa partitura se fuga y se publica después en Italia, en Estados Unidos, donde sea. Acá no. Acá el ballet no tiene una notación que vos saques un ballet escrito y eso pueda ser representado tal cual en otro país. Entonces, es un trabajo colectivo a la hora de hacerse, colaborativo, y también es fácil de controlar mientras que eso está sucediendo. Mirarlo, censurar, esto está mal, esto está acá, agregale, sacalo. La autocensura, además, en el mundo del ballet también está como muy habitual, es parte de... Y además, dentro del ballet no solían haber muchos disidentes políticos. No era un mundo de las artes donde hubiesen aparecido personas con discursos, como si quizás la literatura, en el cine, en otros lugares. Y los que no estaban de acuerdo, después se iban a ir. Entonces, bueno, va a ser el ballet una de esas formas de demostrar esta superioridad.
¿Y cómo? Pero teñido de rojo.
Pero teñido de rojo. Yo le decía, bueno, puede ser, pero teñido de rojo. ¿Y cómo se tiñe? ¿Cómo uno puede decir, bueno, y cómo se hace un ballet socialista? Bueno, o sea, había muchísimos elementos. Por un lado, bueno, esta aplicación del realismo socialista iba a obligar a que los artistas, los coreógrafos y los directores de las compañías, a la hora de hacer sus obras, tuvieran que personificar ese futuro social, comunista ideal con el que se soñaba. Y los que no adaptan esas directrices se los va a censurar. Va a surgir un género nuevo dentro del ballet, que se le llamaba el drama ballet, que eran ballets que... quizás le daban más importancia a la historia, al argumento, que a la música y que a la coreografía. Eran casi como películas mudas que, sí, obviamente, con danza, pero lo más importante era la historia y no la danza. Con historias generalmente sencillas, o trabajadores heroicos, mujeres luchadoras, y que tenían que transmitir ese mensaje prosoviético y que pudiera ser captado fácilmente, sin palabras y sin una explicación de gran profundidad. Se presiona a los teatros para que hagan por lo menos un ballet de esto por año, y no es menor esto de que se buscaba que fuese accesible, porque los soviéticos también se van a preocupar porque el ballet sea accesible, y le sacan pantomimas, le sacan cosas que son como más codificadas, que una vez ve un ballet y dice, ¿qué está pasando? Ellos lo sacan todo eso.
Que el lenguaje gestual sea más fácil de captar.
Que sea más fácil de claro, y es más, borran una cantidad de escenas, por ejemplo, en el Lago de los Cisnes, que la vamos a ver, hay momentos de mímica, de pantomima, la borran. Entonces, otro momento en la valladera, un ballet, que hay una pelea, que yo te dije, acá no, acá se pelean con salto. Salta una, salta otra, la pelea es con salto.
Que queda claro que sea.
Que queda pelea, claro, como perfecto. Que quitan eso para que sea más accesible, porque recordemos que esta fue una de las grandes banderas, además del régimen soviético, que el ballet llegara a todo el mundo. ¿Cómo es otra forma de cambiar, de teñir el ballet de rojo? De acuerdo con las historias, y quizás el más emblemático sea el Lago de los Cisnes, que es cambiar los finales. ¿Por qué? También se creó esa duda de qué hacemos con los clásicos que venían de la época zarista, asociados a Petipa, obras de Tchaikovsky. ¿Los mantenemos? No. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se va a decidir? Mantenerlos, pero sovietizarlos de cierta manera. Por ejemplo, en el caso de Giselle, Albrecht, que es un noble, se lo hace más malo que en las otras versiones, que se vea como peor. En el caso del Lago de los Cisnes, este ballet sobre una joven que está prisionera en un cuerpo de cisne junto con otras jóvenes por un brujo y que, bueno, que no pueden romper el hechizo, y al no poder romper el hechizo se suicidan y se encuentra con su amante felices en el más allá. Los soviéticos dicen, no, la felicidad en el más allá, en un mundo ideal, no, la felicidad, hay lucha y la felicidad es en el más acá.
Cuesta sangre y es acá.
Entonces, ¿cómo va a terminar el final soviético? Con todos unos cisnes que se revolucionan, pisotean al brujo, lo dejan destruido y quedan felices y liberadas hoy en el acá.
Cisnes revoltosas.
Cisnes revoltosas, revolucionarias y victoriosas.
Bueno, así. Cisne rojo, en vez de cisne negro.
Claro, ahí va, tenemos un nuevo cisne, los cisnes rojos. Versión que sigue manteniendo hoy. Los rusos siguen manteniendo.
Ah, no sabía, sí, mirá, sí, qué interesante.
Es identitaria.
Qué buen ballet ruso, a ver cómo los cisnes se revelan. Perfecto.
Igual del lado de los cisnes debe ser de los ballets que tienen más finales diferentes, porque después ahí empiezan a cambiar otros. Pero
se animaron.
Se animaron, ya, claro.
Se cambió uno y vinieron todos atrás. Claro.
Pero bueno, intensifican el desarrollo del ballet.
Claro, le van a cambiar.
De edad temprana.
Este final feliz es en el 50. Ya en la década del 20 habían intentado cambiar algo, pero también cambian finales. Acá escuchamos Romeo y Julieta de Prokofiev. La primera versión que hacen los rusos del ballet Romeo y Julieta terminan vivos, porque tenían que tener un final feliz, moralizante. Pero claro, fue un fracaso, porque Romeo y Julieta no terminaban vivos. Entonces a Prokofiev le costó muchísimo eso, pero es otro final que también se cambia. Después los soviéticos se quedan con la versión que termina muerto. Y eso lo intentaban muchas veces. Espartaco hacen cuatro versiones. hasta conseguir la que creen que es edificante.
Y ahora venimos con Lucía y la otra cara de esta guerra fría cultural y del ballet que pasaba en Estados Unidos.
No toquen nada.
Y ahí vamos con la segunda parte de esta guerra cultural del ballet como arma en la Guerra Fría, la guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pasó la primera parte y la historia de la Unión Soviética. Ya había tenido otros capítulos, Lucía, en sus columnas, en esta historia, ¿no? Sobre todo en el momento en que ganan la revolución y qué hacían ahí con el ballet, toda esa discusión. Bueno, ahora nos vamos a Estados Unidos. ¿Qué pasaba mientras tanto?
Y una cosita antes, también hablamos de la columna del Bolshoi y del Mariinsky en San Petersburgo, porque ahí ahora vamos a hablar del Bolshoi, no vamos a mencionar el Mariinsky, y después hablaremos por qué, pero el Bolshoi va a ser la compañía soviética. Al Mariinsky lo van a dejar como de lado.
De costado, ok.
Bien, vos decías, Joel, que hablábamos de Rusia y de la Unión Soviética, pero no hemos hablado de Estados Unidos. Porque Estados Unidos, el ballet le llegó tarde y es algo que a lo cual se asociaban y muy poco. Para Estados Unidos el ballet era como un poco todo lo que estaba en contra de lo que representaban. Hay una historiadora que se llama Jennifer Homans que ella va a decir que el ballet era todo eso cortesano, lujoso, aristocrático, un arte de élite, jerárquico, sin ninguna pretensión de igualitarismo, porque no es que ya estamos acá y queremos ir para allá, no tenía ninguna pretensión de eso, que se habían desarrollado en sociedades que creían que la nobleza y los buenos modales eran algo cosas importantes, y nada de eso tenía que ver con Estados Unidos, nada de eso los representaban. Entonces, bueno, a principios del siglo XX no empieza a llegar el ballet, pero muy tímidamente. Nosotros también hablamos acá de Pavlova en un momento que cuando ella hace sus giras a la década del 10, 20, 30 en Estados Unidos, 10, 20, perdón, tiene que explicar qué es el ballet. Vengo a bailar un arte, porque el ballet no pertenece ahí.
Y vos explicaste que Pavlova era antes una bailarina con postre.
Claro, ¿no? Obviamente.
Correcto, el postre es en homenaje a ella y se lo disputan entre Australia y Nueva Zelanda.
Muy bien, sueco, o sea, muy bien.
Buen alumno.
Por el tutú, por esa es la forma del merengue, esto para Leticia Cicero.
Sí.
Pero la década del 30 empiezan a surgir dos de las que son hoy sus principales compañías, ¿no? Una es hoy el American Ballet Theater, entonces Ballet Theater, Ballet Teatro, y otra el New York City Ballet, el ballet de la ciudad de Nueva York. Pero que les costó mucho establecerse, porque nacían de manera privada, independiente, tenían plata, abrían, cerraban, se quedaban sin financiamiento. Entonces, no funcionó fácil. Pero bueno, terminada la Segunda Guerra Mundial, estas dos compañías sí están consolidadas, y en la década del 50 y el 60, el Estado, que hasta entonces había permanecido bastante indiferente al desarrollo de las artes en general y del ballet en particular, supo que si quería competir con la Unión Soviética, debía de invertir y apalancar también el ballet, porque esta era una de los tesoros de la Unión Soviética. Entonces, si quiero competir en los mismos términos, tengo que invertir acá para que así se convirtiera entonces en una herramienta de estas batallas diplomáticas.
¿Se benefició el ballet de esta guerra?
Sí, muchísimo. Le vino muy bien. Claro. Siempre se beneficia como de cosas... De momento.
No necesariamente el gusto por el ballet de las autoridades.
Claro, exactamente.
Pero bueno, ¿qué hace Estados Unidos? Bueno, las primeras décadas de esta Guerra Fría, el Departamento de Estado y la Agencia de Información de Estados Unidos van a trabajar mucho para que se instalen giras para sacar a bailar a estas compañías. Y también lo hacen otra cantidad de agencias gubernamentales, incluida la CIA, que patrocinan giras del ballet, del American Ballet, sobre todo, y del New York City, por Europa y por la Unión Soviética.
Una cara amable de la CIA. Patrocinar giras de ballet, podemos decir.
Obviamente.
Ha hecho cosas peores.
Sí, se le conocen historias peores.
También van a crear instituciones y fondos importantes, muy importantes, para promover el desarrollo y la difusión de las artes. Y acá el ballet también entra, pero también entran los deportes, entran otra cantidad de cosas. Se va a invertir en infraestructura. Por ejemplo, se decidió crear en el 58 lo que hoy se llama el Kennedy Center for Performing Arts, que es un centro enorme ubicado en Washington, para la capital, ¿no? Para las artes, que se va a inaugurar en el 64, ya con Kennedy muerto, y por eso va a ir el nombre, en el cual, cuando se decide hacerlo, se va a decir en sus actas de creación, y leo textualmente, va a decir: es completamente necesario en estos tiempos, cuando la Unión Soviética y otras naciones totalitarias están gastando grandes sumas de dinero en las artes, en un intento de conducir a la población mundial al desarrollo de las artes. Son conscientes que si queremos competir, tenemos que ir. Perfecto. Para ir. Que es ese mismo centro que quizás, la vez lo escuchaban a Mauri, acá hablaron, que hoy Donald Trump le quiere cambiar el nombre por Primera Dama Melania Trump a ese mismo centro.
Sí, sí.
Estamos hablando del mismo lugar.
Está en eso.
Sí, equivalencia de peso histórico de los personajes.
El Kennedy y la Melania. Sí. Sí.
¿Qué otra cosa, por ejemplo, se hace en este momento? Se van a americanizar algunos nombres. Por ejemplo, yo hablaba hoy del American Ballet Theater. Hasta 1957 se llamaba Ballet Theater. Ballet Teatro. Eisenhower va a ser quien va a decidir ponerle a esa compañía el nombre American, porque también, ya que los iba a representar, que tuviera un nombre que fuera nuestro y no que fuera X. ¿Cuál va a ser uno de los principales campos de batallas en esta competencia por el ballet? Porque acá estamos hablando que, bueno, cómo cada potencia fomenta y desarrolla el ballet dentro de ese mismo. La Unión Soviética, además, invirtió más de lo que ya invertía en crear más escuelas y todo eso. Pero una donde se probaban, como quien dice, eran las giras. Las giras iba a ser el lugar donde cada uno podía ver lo que el otro hacía y dar a mostrar eso. Pensemos además que cada bloque conocía de manera muy limitada lo que sucedía en el otro. No existía YouTube, no existían redes sociales y la información llegaba siempre teñida, era propaganda y todo y distorsionada. Khrushchev, del lado soviético, va a defender muy fuertemente la importancia de salir. Él sabía que su ballet y especialmente el Bolshoi era uno de los grandes tesoros y que Occidente lo tenía que hacer. La primera gira va a ser en el 56, que van a salir a Londres, la primera salida de los rusos del Bolshoi en su historia es en 1956 a Londres. Una visita que fue, la gente hizo colas por días antes esperando, se esperó como con mucha ansiedad y que iba a ser respondida por una invasión al revés, pero que se suspendió por la invasión a Hungría, porque los soviéticos invaden Hungría, se pudre todo, porque también tenía esto, era como que lo diplomático y los agentes culturales, es muy gracioso cuando uno lee los documentos, tenían todo pronto e invadieron Hungría, entonces como, ya está, se bajó toda la gira, como reprogramamos todo eso. Pero bueno, después en el 58 se va a firmar un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética de estas giras. Y entonces, bueno, vamos a tener que en el 59 va el Bolshoi para Estados Unidos, en el 60 va el American Ballet para la Unión Soviética.
Y bueno, ahí ya intercambio directo, Estados Unidos-Unión Soviética.
En el tremendo. 59 intercambios directos, uno para el otro, y en el 62 lo mismo. Van a bailar giras de semanas, 4 semanas, 5 semanas, 150 personas.
Imagínate los teléfonos pinchados, los micrófonos en las habitaciones de cada uno cruzado que tenían.
Y ahí era toda una gran logística de qué bailaban para que representaran estos ideales, quiénes bailaban, la KGB seleccionando a los bailarines no por sus criterios artísticos, sino por si eran exportables o no. Es muy famoso el caso de Maya Plisetska, ya que era como la mejor bailarina y no la dejan ir a Londres, la ponen no exportable, una X, porque su padre fue parte de las purgas estalinistas. Maya rompe tanto, le hincha a Khrushchev, que Khrushchev dice a Nueva York la deja ir.
Sácale la cruz
y déjala ir. Y finalmente va. Pero todas estas giras fueron como realmente un arma sumamente... unos campos de batalla sumamente intrincados de realmente organizados, porque cada uno sabía que se jugaba mucho. Además, cuidaban lo que se bailaba, los programas, cómo se presentaban, las fotos, cómo se los tenía que ver. Pero era una forma de humanizar cada uno al otro. Estos bloques que veían como tan malos a unos y al otro.
Bueno, la competencia otra vez, que tenía una beta positiva porque era de arte. Está bien, con todo esto de una selección especial de cada uno de los integrantes.
Pero que bueno, pero
no estaba arte al final.
Para los artistas, además, poder ir y viajar, sobre todo los soviéticos, era como un gran beneficio.
Salir de la Unión Soviética.
Khrushchev sentía que cada aplauso, cada ovación que recibía la compañía era como un aplauso para el comunismo. Se vivía como de esa manera. No vamos a entrar en el detalle de la gira, capaz que eso después lo dejamos para otros momentos bien calientes de la gira, pero sí señalar que no hubo un vencedor. Que quizás la Unión Soviética iba como convencida que iba a romperla, la rompió, porque no vamos a decir que no fue como muy buena, que revolucionó el ballet en Occidente, mostró otra forma de bailar, otro tipo de artistas, fue sumamente poderosa. De hecho, el ballet, todos los nuevos coreógrafos como Macmillan, los coreógrafos que son como mucho más artísticos y dramáticos, tiene la influencia de los soviéticos, pero Estados Unidos también fue bueno cuando fue a la Unión Soviética. Estados Unidos, de cierta manera, tuvo que demostrar, como pasar examen, rendir examen. Nosotros también podemos bailar ballet. Entonces,
no hubo vencedores.
No hubo
el ballet.
Ganó el ballet. Bien, Joel, gracias. Ballet. Quiero terminar
ganó
con
el arte. Estás ganó una gran semana.
Sí, pero lo dije ballet sin T, pero no importa.
No, ballet, ballet. Así, me quedé así.
Ganó el ballet. La Guerra Fría y la batalla o las guerras culturales y del ballet en la columna de Lucía Chilibrosta. Acá cuenta que en el 44 estuvo en el Teatro de Verano el ballet ruso, ¿puede ser? El original. Bueno, sí, en las giras que vos contabas.
Sí, 44.
¿Qué es? El ballet ruso, que no son rusos. Son el derivado de los ballets de Diaghilev, que cuando muere Diaghilev se forman otras compañías, que les rusifican los nombres a cualquiera que va encontrando y bailan como ballet ruso, una de las compañías que fue fundamental en América Latina, porque como estaba en guerra Europa, bailaban
por acá. Bailaban y giraban por acá. Gracias, Lucía, como siempre.
Un placer.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.